Experiències de la vida. L'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.
Agattu nuntava naganna igattu kostava. Agattu nuntava naganna igattu kostava. Naganna agattu nuntava naganna igattu kostava.
Agattu nuntava naganna igattu kostava.
ఈగట్టునేమో ముంచడంత మజ్జిగుంది. ఆగట్టునుంటావా నాగన్న ఈగట్టుకొస్తావా.
Queridos oyentes, hoy viajamos a la India en la Fundación Vicente Ferrer y tenemos una serie de personas que nos hablarán de esta gran fundación del padre Vicente Ferrer. Tenemos a la señorita Cristina Román, que es la delegada o trabaja en la fundación en Tarragona. Bienvenida.
Hola.
Luego tenemos a cuatro mossos de escuadra, que ellos dirán el nombre, que están en Tarragona también, que fueron a la India para poder hacer una serie de cosas a beneficio de las niñas y niñas pobres de la India, que son huérfanos y, en fin, y además abandonados. Efectivamente, ¿nos podéis presentar todos? A ver, en primer lugar, ¿quién tenemos a mi derecha?
Yo soy Albert Fortuny, tengo 52 años.
Joan Antoni Vallès, tengo 56 años.
Y Miquel Roviralta, y también tengo 56 años.
Robert Pons, y tengo 50 años.
Bueno, hablaremos en castellano para que la cosa llegue a máximo de personas de todo el mundo. La primera pregunta es para nuestra invitada, la señora Cristina Román. ¿Cuántas personas trabajan en la Fundación de Tarragona y si hay otras delegaciones en la provincia y Cataluña?
Hola, buenas tardes. Mire, en Tarragona somos voluntarios alrededor de 75 personas, ¿vale? Se van haciendo diferentes eventos a lo largo del año, entonces hacemos unas reuniones puntuales y nos distribuimos pues por horarios y disponibilidades, porque todos trabajamos y los jóvenes están estudiando, por lo tanto, de alguna manera facilitamos el poder colaborar todos. Luego le quería comentar que aparte de Tarragona también hay otros municipios, como es en Reus, que también hay otra representante de la Fundación Vicente Ferrer, y en Baix también, que le hubiera gustado venir pero no le ha sido posible. Y bueno, pues cada grupo se va organizando y las responsables evidentemente pues van a la sede principal, que está en Barcelona.
¿Y qué cosas hacéis para contribuir a la Fundación Vicente Ferrer? ¿Qué gestiones?
Principalmente, como tenía objetivo, el objetivo de la fundación es darse a conocer, dar a conocer la fundación y a la vez también dar a conocer los proyectos, ¿no? Porque hay una diversidad de proyectos, los cuales cualquier persona puede colaborar, porque es muy interesante, abarcan todos los sectores. Entonces, bueno, también me gustaría que los usuarios se puedan dirigir a la página web www.fundacionvicenteferrer.org. ¿Con esto qué quiero decir? Que verán todos los proyectos, campañas diversas que se hacen cada año, ¿no? Y entonces nosotros desde Tarragona participamos en diferentes eventos junto también con otras entidades, ya sea, pues este viernes hacemos una feria de comercio justo Próximamente también haremos una cena solidaria, que nuestros compañeros os contarán luego. Luego también haremos una caminata nocturna, también por otro grupo de Tarragona, que ellos también están dentro. Y bueno, pues vamos participando en diferentes eventos. De allí, pues tenemos un pequeño género material que han realizado las mujeres de la India, mayoritariamente con discapacidades físicas. Este material nos llega a la sede, se reparte en las delegaciones y a partir de aquí pues participamos, como la campaña de San Jorge, como la campaña de que he comentado de comercio justo. Entonces, pues hacemos una doble faena, ¿no? A través de un material que nos viene de la India, lo vendemos, ese dinero va íntegro hacia la fundación, y pues también con folletos trípticos damos a entender, enseñamos los diferentes proyectos que ellos realizan. De aquí, pues, los donativos, apadrinamientos y campañas.
Si hay una persona que se quiera apuntar para colaborar en esto, o lo puede hacer, por ejemplo, un jubilado, una persona que tenga tiempo para hacerlo, ¿cómo puede hacerlo? ¿En la página web lo encontrará?
En la página web tiene información.
O sea, que puede pedir para colaborar en cualquier de las delegaciones de Vicente Ferrer, efectivamente.
Correcto.
Bueno, hacemos un intermedio musical y luego hablaremos de lo que han dicho los mozos para pedir dinero o contribuir en la causa justa de Vicente Ferrer, y luego hablamos, ¿eh? Hasta ahora.
En India, 400 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza y 55 millones de niños y niñas sufren desnutrición. Tú y yo tenemos la llave para cambiar esta realidad. La llave que abre la puerta a la esperanza y al desarrollo de millones de personas, ayudando a erradicar la pobreza extrema en la India. Haz como yo, colabora con la Fundación Vicente Ferrer y apadrina.
Bueno, y antes de hablar con los mozos, quiero ofrecer mis grupos que están en el Facebook para anunciar gratuitamente todo lo que hacéis, porque como más gente conozca lo que hacéis, mejor. Entonces ya os pasé una lista de grupos míos y otros que conozco, otros que soy administrador, y allí hay una publicidad que sigue gente de todo el mundo, entonces para poder pedir dinero. Y ahora vamos con nuestros invitados, los Mossos de Escuadra. Unos hablan más que otros, pero en fin, los cuatro son muy buenas personas, tienen un promedio de 50 años, como han dicho antes, y quiero preguntarles, que conteste la persona que quiera, que diga el nombre, como es lógico, ¿cómo surgió la idea de viajar a la India para hacer esta labor tan humanitaria?
Bueno, yo soy Miquel y esto surgió hace un par de años, en enero del 2017, hablando con unos amigos, señor Pérez Flaqué, el señor Rafa Olivier, me explicaron lo que ellos ya llevaban 2 años haciendo, que era la última semana de enero, viajar a la India, concretamente al aeropuerto de Bangalore, y dirigirse a la región de Anantapur, donde está la central de la Fundación Vicente Ferrer, con 2 objetivos. El primero era colaborar enseñándoles a hacer comida europea a los cocineros de la fundación para los voluntarios. En esto se basaba sobre todo el señor Pérez Flaqué. Les enseñó a hacer, lo primero que les enseñó a hacer fue el pan, y después los otros años les ha enseñado a hacer pizza, los ha enseñado a hacer coca, y así los voluntarios europeos tenían un espacio de tiempo en el que la comida no solamente era india, que aún siendo muy buena era diferente de la comida europea, sino que además podían disfrutar de comida europea hecha por un europeo. Y aprovechaban la última semana de enero porque el último miércoles o jueves del mes de enero se realizaba una carrera que era en equipos de 4 corredores y corrían cada uno una maratón, o sea, era un total de unos 170 kilómetros en total, y unían todos los pueblos o muchos de los pueblos en los que la fundación colaboraba de alguna manera, o bien con hospitales o bien con centros de mujeres en los que la fundación tenía representación. Esta carrera pretendía unir muchos de los pueblos en los que la fundación participaba. La idea explicada así es un poco compleja y creí muy interesante que esto se tenía que ver. El año 2017, el año 2018, me desplacé con ellos. Tuve la oportunidad de, 2 días antes, ir a la escuela de atletismo y correr con los niños 2 carreras muy cortas de 3 o 4 kilómetros que ponían la piel de gallina, porque veías las caras de niños y niñas que no tenían absolutamente nada, pero que eran solo con nuestra compañía eran muy felices. Aquello me impactó muchísimo, mucho más que la carrera de 170 kilómetros, que también fue muy interesante, la organización, el montaje que tienen. Había unos 120-130 corredores el primer año, de diversos, de muchas ciudades españolas, principalmente Canarias, y con una pequeña representación de corredores catalanes. El viaje fue fantástico, la semana fue maravillosa. Los días, de los 7 días que estuvimos allí, nos enseñaron algunos hospitales, algunas escuelas, talleres, siempre dirigidos a los niños, las niñas y las mujeres. O sea, la Fundación Vicente Ferrer, en esta zona de Anantapur, protege sobre todo, aun siendo todos muy pobres, protege a los más desfavorecidos, a los niños que tienen y niñas que tienen alguna deficiencia psíquica o física, y a las mujeres que por algún motivo han dejado de formar parte del núcleo familiar porque han enviudado o porque se han separado o porque ha habido alguna desgracia. El mismo día que llegué un viernes, teníamos una cena, un grupo de amigos, y aquel día ya les expliqué lo que a mí me había parecido, y algunos de ellos ya me dijeron que les gustaría hacer un equipo de Mossos y que el año que viene sería muy bonito que la maratón la hiciese un equipo de Mossos de entre los 30 o 40 equipos que hay de España, ¿de acuerdo? Así empezó a surgir todo, fuimos haciendo las reuniones, ellos se fueron animando y llegó enero del 2019 y viajamos 13 personas, un grupo de 13 personas, todos de Tarragona, y entre este grupo estábamos los 4 Mossos de Escuadra que nos habíamos hecho camisetas representando a los Mossos, a Tarragona y a Cataluña.
Muy bien, entonces esto fue un viaje muy especial, pero claro, vosotros pagaste el desplazamiento en este sitio tan lejano, ¿esto costó mucho dinero?
Todos los gastos fueron a cargo de cada corredor y vale la pena decir que recibimos mucho más del coste que nos dieron, que nos costó. El coste exacto son unos 600 euros el vuelo en avión, y la inscripción en la carrera de maratón vale 200 euros que van íntegramente a un proyecto solidario que el año pasado fue la inauguración de unas 40 casas, la reconstrucción de un poblado que había sido de chabolas, y se les hizo una casa de hormigón con un comedor y con una habitación y con un baño, que ellos, para ellos, esto es una habitación de un hotel de 5 estrellas.
O sea, que vivían como en unas chabolas, bueno, o cosas.
Ellos
como,
vivían
como los refugiados.
La mayoría de ellos en chabolas, sí. Y hay que añadir que todos los gastos de manutención de la semana, de los 7 días que estás en la fundación, corren a cargo de la fundación. La fundación te paga todos los desplazamientos, te paga la comida, te paga la cena y te paga el dormir. Dormimos en unas cabanas que son propias de la fundación, con todo lo necesario para la higiene personal.
Aparcable en otros mossos también. Sí. La pregunta es para el que está a mi lado. ¿Cómo te llamas?
A ver,
todavía no me he aprendido los nombres.
Sí.
En la región de Anantapur, en el sur de la India, hay mucha más miseria que en el norte.
Sí, sí. Anantapur es un distrito del estado de Andhra Pradesh. Es un estado en el centro sur, en el corazón de la India. Es un estado que en la mayor parte del estado es un desierto. Con un desierto con un suelo muy duro y muy difícil de cultivar. Desde siempre ha habido mucha pobreza. Hay que pensar que después de las circunstancias desérticas de la zona, tenemos que tener en cuenta que cada primavera y otoño allí pasan los monzones. Tenemos que tener en cuenta, recordaba ahora cuando Miquel hablaba de la reconstrucción total del poblado, de un nombre bastante difícil de pronunciar, en Tegelu, que es el idioma que se habla en el sur de la India. Aquellas personas, nos decía una trabajadora de la fundación, vivían en cabañas de ramas de palmera. En unas cabañas de ramas de palmera pasaban los monzones con lluvias torrenciales, con cosechas que muchas veces, con los monzones se echaban a perder, y con situaciones de hambrunas muy terribles. La fundación, nosotros vimos fotografías y paisajes impresionantes. La fundación, además de incidir sobre las personas, que son lo más importante para la fundación, incidía sobre el terreno. Vimos paisajes totalmente cambiantes, fotografías que antes era un paisaje del horizonte todo desértico, con repoblación forestal y con unos cultivos de uva, cacahuete, plátano, coco, inmensos. Aquello parecía un vergel. Me acuerdo, en el inicio de la carrera, vino un político de la zona, no sé si era el alcalde de Anantapur, del distrito de Anantapur, el mayor, que decían ellos, que dijo, bueno, ha hablado de muchas cosas, entre una de las cosas que me acuerdo y me impactó más, dijo, yo no soy religioso, no creo en supersticiones. Lo decía porque allí se cree mucho, son muy supersticiosos, pero decía, si existen los milagros, esto es un milagro. Y verdaderamente aquello es un milagro. Aquello es para verlo, porque aquello, lo que ha hecho la Fundación Vicente Ferrer en el estado de Andhra Pradesh, ayudando a más de 3 millones de personas, incidiendo en más de 60.000 poblados, teniendo más de 3.000 técnicos y trabajadores de la fundación incidiendo en la zona, aquello es un milagro. Yo me quedé muy impactado, porque la zona de hecho, a Vicente Ferrer en los años 60, el gobierno federal lo envía al sur de la India, porque entre unas razones les dicen que vaya allí, porque allí no hay nada. Y exactamente es que allí no había nada. Y de allí han hecho aquello es que me apoyarían mis compañeros, aquello es lo más parecido a un trocito de paraíso. Hay embalses de agua, hay palmeras, hay vergeles de uva, hay plátanos, hay cultivos de cacahuete. Aquello hace 10-20 años era arena. Solamente arena.
Que conteste el que quiera. ¿De qué mal viven la gente de la India? Porque allí hay mucha pobreza. ¿Hay alguna industria, hay agricultura, hay alguna cosa que pueda hacer que vivan? Me imagino que habrá muchos parados. Es una pregunta que no estaba prevista, se me ha ocurrido ahora. Si no queréis preguntar, contestarlo, o contestamos más tarde.
Hola, soy Joan Antoni. Por lo poco que vi el tiempo que estuvimos allí, lo que creo que es el modus vivendi, el trabajo que realizan más es la agricultura y algo también de ganadería. Muy poca industria, alguna fábrica de coche, de un concesionario de coche vimos también, pero industria y polígonos industriales y todo esto no los vimos, pero están en la agricultura trabajando ahí y poco a poco van mejorando.
¿Por qué hay tantos niños y niñas, además de pobres, huérfanos y, en fin, abandonados? ¿Tiene alguna explicación esto? Que conteste el que quiera.
Sí. Para mí es una respuesta desgraciadamente muy fácil de responder. Es la pobreza. El nivel de salubridad que hay en la sociedad es de unos parámetros muy, muy irrisorios. Hay suciedad, insalubridad de agua, aguas fecales por la calle. Fuimos a un hospital, al hospital de la Fundación Vicente Ferrer, y estuvimos hablando con el médico de enfermedades contagiosas. Y curiosamente no. Para nosotros en el mundo occidental es curioso o impactante, pero para ellos desgraciadamente es común. Allí la enfermedad de la tuberculosis, la poliomielitis y el SIDA campan a sus anchas. Y yo le pregunté, esta misma pregunta que usted me ha hecho, se la pregunté al doctor y yo le dije, pero ¿cómo es posible que en el siglo XXI haya tuberculosis tan potente, infecciosa, que acabe con tanta gente? Y me dijo, es muy simple. Es la pobreza. Las personas están mal alimentadas, tienen el sistema inmunológico muy bajo, la pobreza arrasa con todo. Y por eso, inteligentemente, el Vicente Ferrer, lo primero que dijo cuando llegó allí, que era un jesuita, dijo, estas personas no necesitan evangelizarse, necesitan comer. ¿Para qué necesitaban comer? Necesitaban comer para no caer enfermos, para poder trabajar y para poder tirar adelante sus familias.
Observarse en este país, de la India, si había médicos de Médicos Sin Frontera o médicos voluntarios como el doctor Cabanas, que es un ejemplo de un buen cirujano, que él unas temporadas se va a países africanos a cuidar a gente necesitada. ¿Observaste que había estas ayudas internacionales, la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras? ¿No visteis nada?
No, pero sí que nos explicaron hace 2 años que a la hora de entrar en el aeropuerto tuvimos unos pequeños problemas. En la India se ve que había más de 3.000 ONGs trabajando y el gobierno indio desde hacía unos meses había hecho un índice de ONGs y había no expulsado, sino había prohibido trabajar a más de la mitad. Y la Fundación Vicente Ferrer era una de las que tenía más prestigio en la zona de Anantapur, que es donde trabajaba. O sea que ONGs seguro que hay otras trabajando y que son serias, pero también habían detectado que había muchas ONGs que a lo mejor no hacían todo lo que decían. ¿De acuerdo?
Sí, también recuerdo que en la visita a los hospitales de la Fundación, como ha dicho mi compañero Albert, en una entrevista que tuvimos con uno de los médicos, nos explicó que pasaban, iban médicos de aquí, del país, a pasar temporadas allá para ayudar a la Fundación altruistamente.
Antes de poner un intermedio musical, quiero que todo el mundo que esté sensibilizado con este problema cojan un papel y un bolígrafo, porque luego hablaremos de dónde poder aportar dinero, dónde se pueden hacer voluntarios para ayudar a los niños abandonados y pobres de la India, porque es muy importante. Ponemos un tema musical y luego seguimos hablando.
Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio, es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño, es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de...
Este tema, con la voz inconfundible de Rosana, la canaria Rosana, que hizo una canción para la Fundación Vicente Ferrer. A ver si os gusta la canción, la pondremos completa, aunque tenemos poco tiempo, la pondremos completa.
Magia es verte sonreír, magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar. Es la hoguera, es la mano que mece la marea, es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza, es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño, es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír, magia es probar a saltar. Mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón y el mío, es la meta y el camino, es la suerte y el destino, es la fuerza del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que es verte sonreír, magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar y volver a empezar.
Bueno, hemos escuchado una canción preciosa de Rosana, dedicada a la Fundación Vicente Ferrer. Y ahora, antes de hablar de más temas, me gustaría que nuestra invitada, la señora Cristina, nos recordara cómo poder aportar dinero a la Fundación Vicente Ferrer, si hay una cuenta preparada para ello, a personas no solamente de todo el país, de Cataluña, de toda España, sino de Sudamérica y Estados Unidos, porque en mi programa tengo seguidores en todas partes donde hablan el idioma castellano. A ver si nos informas, Cristina.
Hola. Mira, dos anotaciones. Una, en la página web que os he comentado antes, tendréis el acceso al número de cuenta.
Repite la página web.
La página web es www.fundacionvicenteferrer.org.
Muy fácil, muy fácil, ¿eh? Muy bien. Y ahora la cuenta, que es muy importante.
Apuntamos.
Para poder ingresar dinero, ¿eh? Lo que queráis, cada uno que ingrese lo que quiera. Y no sé si luego puede hablarnos de hacernos socios, otro tema.
Muy bien. Apuntamos ES de España,
36 2100 33 31 95 22 00 08 37 98.
Luego, si tenemos tiempo, repetiremos estos datos, que son muy importantes. Nos gustaría recoger dinero gracias a este programa. Ahora la pregunta es cara para cualquiera de vosotros. ¿Cuántos habitantes tiene la India para que la gente sepa más o menos cómo es? Ahora se pelean todos por contestar, pero en fin. ¿Tú te llamas?
Albert, yo soy Albert.
Albert,
soy
Albert. Es el que
quiere contestar. Albert, sí. Mira, la India es un estado y un país inmenso. Es inmenso. Un país que te atrapa. A mí me atrapó ya hace muchos años, cuando fui por primera vez. Y es un país exótico, exuberante, de muchos contrastes. Con, como todos los países del mundo, con cosas buenas y con cosas negativas, pero un país fascinante para mí. La India tiene 1.240 millones de habitantes, tiene una superficie inmensa, mucho más grande que Europa Occidental, llegando a ocupar parte del territorio de Europa Occidental, Bielorrusia y parte de Rusia, de los Urales hacia el oeste. Tiene más de 3 millones y medio de kilómetros cuadrados. Sus fronteras en el oeste hace frontera con Pakistán. En el norte con China, Nepal y Bután. En el este con Bangladesh y Birmania. Y después en el Océano Índico hay una isla muy bonita, pero muy bonita. Yo he estado, que es Sri Lanka. Y después las Maldivas y Indonesia.
Si a alguna persona le gustaría ir a la India en plan de vacaciones y aprovechar para visitar la Fundación Vicente Ferrer, ¿lo aconsejaría vosotros?
Yo sí.
Para hacer y, turismo y de y paso yo, ayudar a la Fundación.
Y yo creo que mis compañeros también.
O sea que estáis de acuerdo en esto, ¿eh?
Totalmente.
¿Cuántos
totalmente idiomas
y dialectos hay en la India aproximadamente?
Hay unos, de dialectos hay unos 1.650, más de 1.600 dialectos, pero en la India principalmente la gente se comunica en el sur con el Telugu, que es una lengua que viene del tamil. En el norte se habla hindi, que es una lengua que viene de la raíz sánscrita, del sánscrito, y después hay el idioma la lengua internacional, el inglés. Se habla mucho inglés. Bueno, inglés adaptado a la India, ¿eh? Pero bien, sí, se habla inglés.
¿Por qué eligió el padre Vicente Ferrer ir a esta zona más pobre de la India? Porque hay muchas zonas pobres en la India. ¿Hay alguna cosa que destaca en este tema? O es una pregunta que se me ha ocurrido ahora.
Sí.
Como todos sabemos, Vicente entró a formar parte en una comunidad de Jesús, en la cual pues recibió los estudios eclesiásticos y lo mandaron de misionero en el año 52 a la India, su primer contacto. Y bueno, él cumplió su objetivo, que era ir a ayudar a gente, ¿no? Y llegar a sus aldeas, conocer su cultura, su lengua, sus necesidades, para luego posteriormente trabajar proyectos para poder recaudar y mejorar esa calidad de vida.
No, me parece muy bien. Es verdad, tal como vemos en los medios de comunicación, la miseria que hay en la India, no hay tuberías ni agua de aguas fecales, en muchos lugares ni agua corriente y electricidad muchas veces no hay, huele mal, las vacas pasean, esto es como se ve en las películas. Realmente, ahora nos contesta el que está más callado. ¿Cómo te llamas?
Robert. Bueno, la verdad es que sí, que es, bueno, todo, no hay cloacas, todo va así, todo muy dejado, sucio. Claro, no estamos acostumbrados cuando llegas allí a ese ambiente, a esa forma de hacer, de ser. Bueno, en cuanto a las vacas, sí que nos comentaron que las vacas sí que van, bueno, van sueltas, ¿no? Pero todas tienen su propietario. Y las vacas van sueltas por la ciudad, están tumbadas en medio de la carretera y prácticamente nadie les dice nada, ¿eh? Y lo que pasa es que sí que aunque tienen su propietario, a la hora de sacarles la leche o de esto, sí que vuelven, o a la hora de comer, vuelven a la casa del propietario. Y allí, pues ellos le sacan la leche y bueno, pues la venden y esto. Las casas estas que la fundación, pues con el dinero de la carrera, saca y hace estas poblaciones, estos poblados que los sacan de las chabolas y les hacen estas casas. Esta gente está muy agradecida porque aparte de estas casas les pone un lavabo, una letrina, digamos. No, y luz, bueno, ahora no me sale la palabra.
Electricidad,
bueno, corriente.
Que es lo básico, lo básico.
Claro, ellos no tienen de todo esto, ¿eh? Entonces, claro, el poner esto, el tener estos...
Bueno, yo quería preguntarte una cosa curiosa, se me ocurre ahora, a ti o cualquiera de los mozos o a la Cristina. En este país hay mucha hambre, no hay comida para todos, este es un problema grave. En cambio, las vacas... Creo, tengo entendido que no las pueden matar para comer. ¿Es verdad esto o no?
Sí, sí, las vacas son
las sagradas. Vacas se mueren de viejas y se quedan allí y ya está. Efectivamente.
Pero tienen un rol social muy importante las vacas en la India. Reciclan mucha basura. Comen muchos desperdicios de la basura. Y ahora tienen un grave problema, que ya se está difundiendo este problema por todo el planeta. En la India ahora, estos últimos años, tienen un problema muy grave con el plástico. Hasta ahora que no había entrado el plástico, y como ha dicho muy bien Robert, hay mucha basura y mucho residuo en la calle. Las vacas durante muchos siglos en la India han sido los grandes recicladores naturales de la basura de la India, pero ahora se encuentra un problema. Las vacas no comen plástico y tienen en las grandes ciudades, sobre todo en el norte más industrial, que se consume mucho plástico, tienen un problema muy grave porque no tienen plantas de reciclaje o de quema de residuos plásticos y tienen... Nosotros fuimos al norte de la India y una de las cosas que vimos, sobre todo en Jaipur, en Rajasthan, que es un estado muy rico, yo diría el estado más rico de la India, con su capital Jaipur, con industria y venta de plata y metales semipreciosos, pero con calles llenas de plástico y de basura. Por tanto... hablamos con personas de indígenas de allí y nos dijeron: esto es un problema muy grave de la India, porque la India milenaria tenía una gran solución de reciclar basura, que era la vaca, pero el plástico, no hay solución para el plástico. La vaca, en definitiva, tiene también su rol social dentro de la India, ¿eh?
En los países desarrollados y con mucha miseria, como Brasil y como países de africanos, se ven montones de basura y que los niños o las personas van allí a intentar buscar algo para comer, yo qué sé, para poder vender. ¿Esto también ocurre en la India?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Los Dalits, los intocables, la casta más baja de la India, su modus vivendi, en la zona, esto es muy importante, en la zona de Andhra Pradesh, donde actúa la Fundación Vicente Ferrer, desde su inicio Vicente Ferrer luchó incansablemente contra el sistema de castas, porque él consideraba, como creo que como todos pensaremos afirmativamente, él pensaba que todos los seres humanos somos iguales. El sistema de casta era contra natura y él luchó mal. Pero en la India, esto es importante, yo creo mencionarlo, en la India hay dos factores sociológicos que yo creo que impiden el avance de la India. Uno es el sistema de castas, que los Dalits, su principal medio de vida es el reciclaje y la recogida de basura. Y dos es el patriarcado. Es una sociedad aún profundamente machista, pero con repudio de mujeres, con una mujer viuda quedar fuera del poblado, con agresiones sexuales continuas. La India tiene dos problemas sociológicos que son el patriarcado, el sistema de castas, que alguna vez se tendrá que solucionar si quiere llegar al siglo XXI.
Os felicito porque habláis todos muy bien, pero tengo un problema de tiempo y quisiera hablar al máximo de cosas, y si combinaremos otro programa. Hablando de las mujeres, en la India yo he visto por televisión reportajes que una mujer, cuando niña, muchas veces muy joven, un hombre mayor le pide, en fin, matrimonio o relaciones y tal, y ella dice que no, le tiran a la cara ácido y las dejan desfiguradas y muchas veces ciegas. ¿Esto lo habéis vivido vosotros? Quizás no, pero ocurre. ¿Qué opináis de este problema?
En la zona de Anantapur, lo que sí nos comentaron es que los padres eligen el marido de la hija. De tirar ácido a las personas que dejaban de formar parte de la familia, no tenemos conocimiento. Lo que sí es que la mujer, que allí tiene muy poco que decir porque está muy poco valorada, si por desgracia se quedaba viuda o tenía un hijo con dificultades físicas o psíquicas, sí que se la iba apartando hasta incluso echarla de casa. Por esto, la fundación en la zona de Anantapur, que es de las zonas más pobres de la India, prevalece y hace que todas las casas que hacen y las ayudas siempre van a nombre de la mujer, y de los hijos desfavorecidos. Entonces, tanto la mujer como los hijos desfavorecidos pasan a ser una pieza importante de la familia, porque son los que, gracias a ellos, tienen las ayudas de la fundación.
Las mujeres que son infieles, un hombre es infiel en la India y no pasa nada, pero una mujer que es infiel en la India tiene problemas graves. Esto yo lo he oído por televisión. Realmente son problemas graves, me imagino. Están marginadas.
Marginadas y repudiadas, no solo por la familia del marido, sino por su propia familia. De aquí uno de tantos proyectos que Vicente hacía en la zona de Anantapur, y era pues hacer también proyectos de mujer a mujer. A mí realmente me impactó porque, como colaboradora, voluntaria o como turista, por conocer la fundación, nos llevaban a ver los proyectos, y en uno de ellos nos pidieron que por favor que no hiciéramos fotografías, porque niñas menores de edad, embarazadas, repudiadas, abandonadas, estaban allí pues con todas las facilidades que podía dar la fundación, y realmente a mí allí me tocó la fibra. Fue duro, fue muy duro.
Yo he estudiado un poco el tema que hablamos hoy, he leído un poco por internet y también por cosas de televisión, y tengo entendida que en la India hay muchas mafias de prostitución de mujeres infantiles. Esto seguro que ocurre, aunque esta pregunta es un poco improvisada, pero es un problema grave también en la India esto también, ¿eh? Sí, sí.
Yo lo que podría decir es que hay una estadística de UNICEF en el año 2017 que cada día habían 100 violaciones comentadas. De este 100%, podemos decir que el 80% eran de menores de edad. Con eso, Vicente hizo muchos proyectos, uno de ellos muy interesantes, que os comentaré así a grandes rasgos, que se llama Bicicletas con Poder. Con poder, que significa, con una donación, la educación va sobre ruedas.
Hay un vídeo sobre esto, ¿eh?
Correcto, sí, ya sí, lo sí, conoce. Sí. Pues muy interesante, ¿eh?
Hace poco entrevisté a un profesor de yoga que viajó a la India y me habló del río Ganges, no sé si lo digo bien, que está en el norte, que resulta que allí pues incineran a las personas, no sé si también a las vacas, o tiran todo tipo de porquería y la gente allí se purifican. Yo no entiendo cómo esto, claro, hay muchas enfermedades en la India. ¿Qué opináis de esto?
Sí, sí.
Esto tiene que ver con la religión. El hinduismo cree que el río Ganga, que viene de los Himalayas, es el río que conecta el terreno celestial con el paraíso terrenal. Los hinduistas creen que si se bañan en el Ganga, quedan purificados porque el agua del río Ganga, que viene de los Himalayas, viene de los dioses, de Vishnu, de Ganesh y de Shiva. A lo largo de su vida, ellos, como los musulmanes, van a una vez en la vida a la Meca, ellos una vez a la vida van a Banarés, Banarasi en hindi, a purificarse. Se bañan en el río, purifican. No, para ellos el pecado no sería un concepto exacto, serían para limpiar su karma y purificarse. Una vez muertos, ellos creen que si mueren en Benarés y son quemados en los crematorios de Benarés, su karma queda purificado y pueden ascender al paraíso de los dioses hinduistas. Nosotros fuimos, después del viaje a Bangalore, a la carrera de Anantapur, hicimos unos días de turismo y el primer lugar que fuimos a Benarés. Visitamos los crematorios, visitamos los ghats son los altares de purificación, y bueno, personalmente para mí fue impactante. Es muy curioso de ver todo el ritual de cremación de los seres humanos. Y bueno, por la pregunta que hacía ya a cabo, sí es cierto que el Ganga hace años, yo cuando estuve, estaba muy contaminado, sobre todo de cenizas de seres humanos, y es contaminante. Pero el gobierno federal de la India hace unos años hizo una dirección general que se cuida exclusivamente de limpiar y mantener en unos parámetros medioambientales adecuados a todo el río Ganges, porque sí es cierto, como dice usted, que estaba muy contaminado.
Nos queda muy poco tiempo, tenemos tiempo, pero resulta que tengo un vídeo del padre Vicente Ferrer que explica mucho la problemática. Este me gustaría ponerla, pero dura unos minutos. Entonces, antes de poner este vídeo, si hay tiempo, brevemente quería haceros dos preguntas. ¿Cómo es la sanidad pública? ¿La hay en la India? ¿Y qué dinero tienen para comer esta gente diario? ¿De qué viven? ¿Qué importe tienen? Ya sé que es una pregunta un poco difícil. Brevemente.
Mire, en la zona de Anantapur, que es donde tenemos más información, la mayoría de habitantes en la zona de Anantapur, la fundación controla 3.148 pueblos y esto alberga alrededor de 3 millones de personas. La mayoría son autosuficientes con la agricultura y los animales, no trabajan para otros, no son asalariados. Ahora se estaba empezando a construir la fábrica más importante o una de las fábricas más importantes de Kia Automovilismo, muy cerca de la fundación, pero la mayoría de habitantes son, en cuanto a trabajo, autosuficientes y comen lo que cultivan, y si tienen unos cuantos animales procuran conservarlos vivos porque de todos ellos sacan los huevos, la leche. En cuanto a sanidad, los recursos de la fundación el año 2018 fueron 36 millones de euros.
Pero perdona, ¿hay sanidad pública o no hay?
En la India hay sanidad pública, pero hay muchos pueblos de la India en los que no llega cero. La sanidad de la pública es cero. Sí que se puede afirmar que en la zona de la Fundación Vicente Ferrer, los aproximadamente estos 3 millones de personas, gracias a los proyectos de desarrollo de los pueblos, de los apadrinamientos, de los proyectos de mujer a mujer, de los socios, de los donativos, de las herencias, de las iniciativas solidarias como las que explicaremos al final, de tarjetas solidarias, consiguen que los hospitales se cubran todas las necesidades de las familias, de los niños que están apadrinados.
Brevemente, hay una comida preparada próximamente, sí, a beneficio de Vicente Ferrer. Háblanos de esto brevemente.
El día 31 de mayo, a las 8 de la tarde, el señor Jordi Folgado, que es director general de la Fundación Vicente Ferrer y sobrino del padre Vicente Ferrer, nos vendrá a hacer una conferencia en la Fleca Flaqué de Tarragona. lo recaudado en esta cena solidaria del día 31 de mayo servirá íntegramente para comprar una cama para los recién nacidos que necesitan que conservarle la temperatura porque han nacido antes de tiempo en el hospital de Batalalpalli, que está al lado de Anantapur y es el más grande de la Fundación Vicente Ferrer. O sea, viene a ser una cuna para una UCI infantil.
Antes de despedirnos y dejar un vídeo de Vicente Ferrer que nos hablará del tema, brevemente Cristina nos hablará de cómo aportar dinero.
El número de cuenta es ES 36 2100 3331 95 2200 0837 98. Gracias.
¿Y la página web?
www.fundacionvicenteferrer.org.
Muchas gracias a todos y espero hacer un programa dentro de unos meses para hablar de la cursa de que quizás no hemos tocado mucho tema, pero lo que interesaba hoy es dar a conocer la miseria de la India para que la gente aporte, ¿de acuerdo?
Sí, muchas gracias.
Gracias. Gracias por la invitación.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias.
Y hasta la próxima. Ya ponemos un vídeo que habla el padre Vicente Ferrer, a ver qué podemos, qué tiempo tenemos.
Pues el objetivo es total. Queremos liberar de la pobreza a todas estas familias. Han estado siglos y siglos en esa pobreza inmensa y queremos liberarles, pero totalmente. Queremos ayuda solamente para sobrevivir y poder unirnos con vosotros a salvar a todo este mundo. Porque los países que tienen no podrán sobrevivir también si los países pobres son siempre pobres. Un cuento de hadas, ¿no? Es un sueño que tiene una realidad. Tienen la seguridad de tener una vivienda, una casa que sustituya a la cabaña en que viven. Estos que han sido los esclavos durante siglos y siglos.
Vicente tenía un sueño, me decía, siempre, que la fundación se puede ayudar a miles.
Una vivienda, una casa es lo más importante, y para vivir una vida digna. Y ahora está construido en total unos 30.000 viviendas.
Cada uno de ellos tiene una cartilla de ahorro que se va poniendo cada año una cantidad para que cuando sean mayores puedan tener algo de dinero.
A veces se piensan, ¿no?, los padrinos, que les damos muy poco dinero, ¿no?, que nos dan muy poco dinero. Y siempre yo digo, por favor, muchas personas que dan un poco, con este poco hemos realizado todo lo que ves ahora.